Francisco Javier Muñoz Ibáñez y José Manuel Quesada López son profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y en concreto de la asignatura Prehistoria II, las sociedades metalúrgicas. Hoy nos proponen viajar hasta el Mediterráneo Oriental para acercarnos a la llamada cultura minoica, también conocida como cretense o prehelénica. José Manuel, Paco, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias.
Buenos días a todos.
Hola, buenos días.
Bueno, para hablar de la cultura minoica, yo creo que sería fundamental, en primer lugar, situarnos en el espacio y en el tiempo, ¿no, Paco?
Sí, efectivamente. Bueno, la cultura minoica estaría incluida dentro de lo que se conoce como la Edad del Bronce del Egeo, que incluiría normalmente todo lo que es el Mediterráneo Oriental, las Islas Cícladas, Creta y la Península Griega. Entonces, bueno, tradicionalmente los estudiantes de la asignatura se suelen hacer un poco de lío con las cronologías y pues hemos pensado aprovechar este programa pues para un poco decir exactamente los diferentes periodos, ¿no? En la Edad del Bronce en el Egeo vamos a tener tres grandes áreas culturales, una que sería el Cicládico en las Islas Cícladas, otro el Minoico en la isla de Creta y otro el Heládico en la península griega. Entonces ambas se estructuran en tres fases, antiguo, medio y reciente. El Cicládico antiguo iría del 3000 al 2100 a.C., el medio del 2100 al 1400 y el reciente del 1400 al 1100. El Minoico se articula en un Minoico antiguo que iría del 3000 al 2000, el Minoico medio del 2000 al 1550, el reciente del 1550 al 1050. También en la actualidad se suele hablar de periodo prepalacial y protopalacial, que básicamente se incluiría el Minoico antiguo, el periodo palacial en el medio y el neopalacial con la conquista de Micenas, pues con el reciente. Y por otro lado, pues el Ádico se articularía en el Ádico antiguo, iría del 3000 al 2100, el medio del 2100 al 1700 y el reciente del 1700 al 1150. Este último periodo es lo que se conoce como mundo micénico.
José Manuel, ya tenemos situada la cultura minoica en la isla de Creta y entre el 3000 y el 1050 a.C. El nombre de Minoica tengo entendido que viene del rey Minos. Lo que no tengo claro es si este rey fue un personaje histórico o pertenece solo al terreno de la mitología.
Bueno, el rey Minos es uno de los grandes mitos que existieron en la antigua Grecia. Y los historiadores y los poetas griegos de la Grecia clásica y arcaica lo sitúan en Creta, ¿eh? Y la aplicación del nombre del término minoico a esta cultura fue realizada por un arqueólogo británico, el que hacia el año 1900 excavó en la ciudad más importante, en Knossos. Fue quien la descubrió y quien la excavó. Y descubrió uno de los grandes palacios que existen ahí en esa isla, que tenía una concepción laberíntica. Entonces Arthur Evans, que era este arqueólogo tan famoso, pues decidió llamarle Minoica la cultura en recuerdo de aquel rey Minos que había mandado construir una especie de laberinto, una especie de dédalo, donde había encerrado al Minotauro. Y esa es la curiosa procedencia del término minoico, ¿eh?, que nos remite a las más antiguas tradiciones de la cultura griega clásica.
Bueno, pues acabas de nombrar uno de los palacios más famosos y más representativos de esta cultura, el Palacio de Knossos. Así que, ¿por qué no hablamos precisamente de eso, de las manifestaciones artísticas de esta cultura? Una de las cuales, de las más importantes, es la arquitectura, ¿no?
Sí, bueno, la arquitectura sería uno de los elementos más característicos. Es una arquitectura civil con los denominados palacios, que serían los edificios fundamentales de las ciudades, a partir de los cuales se articula el resto de las casas. Son grandes centros no solo religiosos y políticos, sino también económicos, donde allí, bueno, pues se estructuran todos los intercambios comerciales de este mundo. En la fase final también empiezan a aparecer villas o casas de campo, también de las clases acomodadas, que están fuera de los palacios.
Estas casas presentan una decoración muy especial, ¿no, José Manuel? Con pinturas murales.
Sí, bueno, buena parte de los frescos, de las pinturas murales, que son uno de los iconos más característicos de la cultura minoica, se han encontrado en los grandes palacios. Y algunas otras se han encontrado en villas no solo de Creta. Algunas de los frescos más importantes están en una isla cercana, a unos 120 kilómetros al norte, y que es una isla muy famosa porque recibe turistas permanentemente. Es la famosa isla de Tera, que sufrió la erupción volcánica y el hundimiento y el posterior maremoto que parece que pudo dar lugar al ocaso de la civilización minoica. Bueno, el caso es que algunos de los frescos más importantes se encuentran en Knossos, en el famoso Palacio de Knossos. En Knossos se construyeron dos palacios, el primer palacio del que se conserva realmente poco, es la época llamada paleopalacial o de los antiguos palacios, y lo que conocemos ahora, lo que prácticamente se puede ver, es una reconstrucción de lo que Arthur Evans consideró que eran los segundos palacios, que es el momento del gran esplendor de la cultura minoica. Pues son complejos arquitectónicos muy elaborados, que prácticamente cumplían cinco funciones. Eran residencias de los soberanos, era también un centro administrativo desde el cual se gobernaba el territorio más o menos inmediato. Eran también lugares de culto, probablemente en relación con los monarcas, puede que hubiera una especie de monarquía con una cierta sacralización. Eran también lugares donde se centralizaba y se administraba la economía. Se han encontrado depósitos que servían para el almacenamiento de cereal, con unas grandes, enormes, inmensas tinajas que se llaman pizoi, y además eran lugares que servían incluso de archivos. En estos palacios la organización arquitectónica era muy compleja, eran palacios que estaban aterrazados, tenían diferentes niveles, estaban organizados en torno a un patio central, y en torno a ese patio central se organizaban las salas más importantes. El Palacio de Knossos es muy representativo a este respecto, porque en torno al patio central se encuentra lo que se llama el Salón del Trono, que es el lugar donde se atribuye al monarca. Hay además, junto al lado del Salón del Trono, santuarios, hay un depósito de ofrendas, y en el lado contrario, en la otra vertiente del patio, se encuentra lo que se llama el Megarón de la Reina, que es un lugar muy famoso, porque pues, es una especie de bañera, eran las habitaciones particulares de lo que podía ser la soberana. En esos lugares es donde se han encontrado algunos de los frescos que tú decías, algunos de los frescos más famosos y que casi todo el mundo conoce. El famoso fresco de los delfines, el famoso fresco del príncipe de los lirios, o un fresco también muy, muy conocido en el que hay una serie de posibles sirvientes que van en procesión junto con unas jarras y que están adornando lo que sería una especie de pórtico, un pórtico adintelado con unas curiosas columnas, las columnas minoicas, que son unas columnas troncocónicas que descienden en grosor conforme va bajando hacia la base.
Paco, José Manuel ha señalado que estos palacios tenían una zona para archivo, porque realmente esta cultura conocía la escritura, lo que pasa que somos nosotros los que no hemos conseguido descifrarla, ¿no?
Sí, efectivamente. Por eso, bueno, pues tradicionalmente se estudia tanto en los temarios de prehistoria como en historia antigua. Técnicamente podríamos considerarla una cultura histórica, puesto que posee escritura, pero el problema es que no la hemos descifrado. Tenemos tres sistemas de escritura. El más antiguo sería uno de tipo jeroglífico, el lineal A, que no está descifrado, y el lineal B, que sí está descifrado.
Y es el más reciente.
Sí,
¿no?
Ese sería el más reciente.
Bueno, se trata de una cultura que se desarrolla en una isla, pero no es una cultura que esté aislada del resto de los pueblos más o menos cercanos, porque dominaban la navegación, ¿no? Y además también se dedicaban al comercio. ¿Qué tipo de productos exportaban?
Pues sí, una de las características fundamentales de la cultura es que era una cultura esencialmente marítima. Una cultura marítima eran unos expertos y hábiles comerciantes. De hecho, el comercio era posiblemente una de las bases fundamentales de la cultura minoica, junto con la agricultura, pero en cantidades muy pequeñas. Ellos realmente eran marineros. Y además se asocia a la cultura minoica con un término que por primera vez utilizó un historiador griego, fue Heródoto, que es el término talasocracia, que se puede interpretar como el dominio o el control marítimo. Algunos especialistas han considerado que además de tener una flota comercial, los minoicos tuvieron que tener una flota naval de combate, y que por lo tanto la imagen que tendríamos de los minoicos no era una imagen tan pacífica o tan ingenua como la que parecen desprenderse de los frescos y de las ciudades y de los palacios que no están amuralladas. En todo caso, lo que hay que tener en cuenta es que Creta en estos momentos estaba inmerso en un enorme circuito comercial que implicaba todo el Mediterráneo Oriental y en el que se encontraban como escalas de comercio Egipto, toda la zona de Palestina, la zona de Siria con importantes ciudades comerciales e incluso el sur de Anatolia. De hecho, los minoicos no solo desarrollaron actividades comerciales con esta zona del Mediterráneo Oriental, sino también con la Hélade, con lo que serían los futuros caudillos micénicos. Y hay posibilidades de que incluso también tuvieran algunos contactos con las zonas del Mediterráneo Central. Todo esto está muy bien reflejado en algunos frescos que aparecen en una isla que ya he mencionado antes, que es la isla de Tera. Allí hay un yacimiento que se llama Akrotiri, donde hay un famoso fresco que es el fresco de la flotilla. Es un fresco de un mural de casi 6 metros, donde aparecen varias naves perfectamente pintadas y que para algunos podrían haber sido barcos de guerra y para otros simplemente podrían haber sido buques de comercio.
Bueno, pasemos a otro aspecto de la cultura minoica, que sería el mundo de las creencias, por ejemplo, a través de las formas de enterramiento, ¿no?
Sí, bueno, la sociedad cretense es una sociedad plenamente jerarquizada, con una oligarquía político-religiosa, y eso, bueno, pues lo podemos ver perfectamente en los enterramientos, con la diferencia de ajuares existentes. Realmente vamos a tener tres tipos de enterramientos. Los enterramientos generalmente son inhumaciones individuales. Se pueden realizar en los pitoi, que son estas grandes vasijas que se usan no solo para el almacenamiento de grano, aceite o vino en los palacios, sino que también se utilizan para depositar al difunto con su ajuar. Luego, a partir del minoico medio, tendríamos los larcanes, que son cistas de piedra de planta elíptica, y también, sobre todo en el minoico medio, aunque ya se empiezan los primeros a realizar el minoico antiguo, tenemos los enterramientos tipo toloi, que son también enterramientos individuales, generalmente de planta circular, con uno o varios ábsides, con la cubierta realizada por aproximación de hilada y cubiertas por un túmulo.
Otras características de esta cultura están relacionadas, por ejemplo, con el mundo de la música, con el mundo de los deportes e incluso con los juegos que hacían con toros. ¿Nuestras corridas de toros pueden tener cierto origen o cierta relación con la cultura minoica?
Bueno, realmente desde el Neolítico podemos decir que en el Próximo Oriente y en el Mediterráneo Oriental el culto al toro de una u otra manera siempre ha estado presente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Anatolia desde el Neolítico los famosos altares de cuernos de Shatalhuyuk, tenemos temas de tauromaquia relacionados en todo el Mediterráneo Oriental y aquí en la península ibérica también se puede ver, por ejemplo, en la cerámica ibérica. Con la tauromaquia actual nos separa a bastante distancia. Pero el tema del toro, tanto en santuarios como en juegos, etcétera, es un elemento recurrente en todo el Mediterráneo desde el Neolítico y lo podemos ver pues tanto, por ejemplo, en orfebrería, en piezas de arte mueble, etcétera, como un elemento muy importante.
Francisco Javier Muñoz Ibáñez, Paco, José Manuel Quesada López, profesores del Departamento de Arqueología y Prehistoria de la UNED, la cultura minoica. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
Gracias a todos vosotros.
Gracias.